SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
Las maravillas de la gastronomía es probar sabores nuevos, probar algo por primera vez y experimentar maravillosas sensaciones. De sabores va hoy Ainhoa Aguirre Goitia. Muy buenos días.
Buenos días, Ángels. ¿Cómo estás?
Has estado a punto de morir hace un rato, ¿no?
¡Ostras! No te haces una idea. Es que casi me muero. Me han oído. ¿Dónde estabas? Pedro estaba en otro sitio y ha venido con caramelos. Imagínate el ataque de tos que he tenido. Casi no puedo respirar.
Pero es que te ha pasado el agua por el otro...
Me ha atragantado, casi escupo toda el agua aquí en la mesa de sonido, he salido al pasillo, yo vengo a toser, digo, bueno, alguien me auxiliará en esta emisora de Olot, pero
bueno, pues
ha llegado Pedro.
Te han auxiliado muy bien, te han tratado muy bien en la emisora de Olot, ahora ya estás
siempre.
Venga, pues vamos con los sabores, porque hoy quieres profundizar en ciertos sabores.
Sí, estoy todavía sudando, ¿eh? Es que ya me ha dado un subidón que te mueres. Vamos a ver. Venía a hablar de los sabores bordes, ¿vale? Como las personas.
Hay sabores. Pero bordes de seco.
Bordes, sí, de repente, ¿no? Hay sabores que no entran con simpatía.
Como tú y yo sabemos ser algunas veces.
¿Cómo lo sabes? Yo contigo nunca he sido borde.
¿Cómo sabes eso? Ni yo contigo, pero es que nos parecemos tanto, Ainhoa.
Sí, nos lo olemos.
Exacto.
Entonces, bueno, sabes que hay sabores que no entran por simpatía, sino por insistencia, y el amargo es uno de ellos, ¿no?
Sí.
Nadie nace pidiendo un Negroni, igual que nadie nace emocionándose con una endivia o con la escarola. Primero es verdad que es un sabor que molesta un poco, luego intriga, finalmente acaba enganchando, sobre todo cuando vamos avanzando con la edad. A mí me interesa mucho esa evolución, porque dice bastante de cómo comemos los adultos.
Sí.
Llega un momento en el que ya no buscamos únicamente ese placer fácil, sino que también nos gusta un poquito la fricción, la tensión, cosas que no sean inmediatamente dulces, saladas, ácidas incluso, ¿no?
Sí, que
es como
más
que todo eso es un poco previsible.
Sí, exacto.
Entonces hay palabras en gastronomía que parecen más complicadas de lo que son, y luego hay otras que parecen simples hasta que intentas explicarlas. Y el bitter está en este segundo grupo. Todo
bitter.
El mundo sabe lo que es el bitter.
Sí,
bitter. Y ahora lo vamos a explicar. Porque tú dices bitter y parece que hablas de una cosa concreta, pero no es así. A veces hablas de una bebida, a veces hablas de un ingrediente, a veces la presbicia también me está atacando, Ángels, o sea, lo tengo todo hoy.
Ya,
estoy
hoy
así como
fatal.
Que...
Hoy estás
hoy
fatal.
Estoy estupenda, pero no sé qué me pasa. Entonces, a veces hablamos de una familia aromática y claro, ahí es donde empieza el lío. Porque no es lo mismo un bitter italiano que unas gotas de angostura, aunque ambos compartan esa misma idea de fondo, que es el amargo, ¿no?
Claro.
Y el amargo, un amargo que no está para joder, sino para ordenar también dentro de una bebida o incluso de un plato. A mí me interesa mucho el bitter porque pertenece a esa familia de sabores que no suelen buscar los niños, menos yo, porque a mí de pequeña me gustaba mucho el bitter. Y pocos niños piden una bebida amarga, una bebida así, te ríes, es verdad.
No, porque es que a mí me pasa igual. Tú antes has dicho ningún niño nace pidiendo un Negroni. Y he dicho, ah, no, pues yo creo que sí, ¿no? Que yo nací pidiendo Negronis.
Así estamos, de bordes.
No, pero sí es verdad que el amargo no es un sabor que a los niños les guste.
No, ni es muy herbáceo, especiado. Entonces, eso llega un poquito después, ¿no? Cuando ya no buscas solamente esa inmediatez, sino que lo complicado nos empieza a traer. El bitter entra muy seco, es serio, a veces también es incluso un poco medicinal. Luego llega, una vez que llega, se queda, y eso gusta mucho. Además, tiene una cosa bastante elegante, y es que no sirve únicamente en la bebida, sino que también podemos corregir o afinar un guiso. Un plato completo. Nosotras hoy aquí vamos a hacer una aplicación en cocina salada, no tanto en coctelería o en bebida, ¿no? Que con eso estamos más familiarizadas. Pero bueno, poco a poco. Porque es verdad que al final un bitter o un amargo actúa un poco como un encurtido. Corta en el momento exacto en el que necesitamos que corte una grasa.
Pero de todas formas, tú dices un bitter. Todos tenemos en la cabeza, los que te estamos escuchando, pensamos en el bitter, en la bebida. Definamos qué es exactamente un bitter.
Mira, pues depende de cuál estemos nombrando, y esto es importante, porque una cosa es el bitter, como bebida aperitiva o digestiva, normalmente alcohólica, herbal, especiada y amarga, piensa un poco en ese universo rojo, Ángels, que tú conoces también, sí, oscuro y anaranjado, que vive entre el aperitivo italiano y que son los Amari, que son licores como el Campari, el Aperol, el Montenegro.
Sí.
Los italianos tienen un paladar mucho más acostumbrado al amargo que nosotros, están mucho más educados que nosotros, ¿eh? Sí. Ellos tienen también el Amaretto, que es de almendras, sí, que es un licor que es ligeramente amargo también, y bueno, más licores botánicos, ¿no? De manera que esto por un lado, luego tenemos uno que es más popular, que es el Bitter Cask, que sí, es el que hablaba yo antes, que el que yo tomaba de pequeña y sigo tomando a día de hoy, que ocupa un lugar... Sí, me gusta mucho.
Es que se está recuperando el Bitter Cask, ¿eh?
Es que está muy rico.
Es que antes,
a ver, es verdad que es muy dulce también.
Es que mira, te voy a decir una cosa, porque se ha considerado siempre como una bebida... Yo, bueno, te lo confesaré, yo tenía Bitter Cask en mi casa siempre, pero cuando venía una de mis tías, porque sí, tomaba Bitter Cask y yo hacía muchos, sí, años que no tomaba. Y ahora como sí, hay gente que pide Bitter Cask, un día dije, ostras, pues voy a volver al Bitter Cask, pero tiene un punto de dulzor que no me,
sí,
gusta. O sea, es amargo,
claro,
pero tiene un punto de dulzor.
Es que es un amargo domesticado.
Exacto.
Mis padres siempre tienen bitter en casa por mí.
Claro.
Ellos no toman, pero yo sí tomo desde pequeña y siempre que voy a casa, mi padre siempre me dice, ¿quieres un bitter? Digo, sí. Y es verdad que es un amargo domesticado por ese azúcar, ¿no? Es,
sí,
es más popular,
sí,
y no es un bitter técnico de coctelería ni un amargo muy profundo, sino,
sí,
que es una bebida, bueno, pues más refrescante.
Y además no tiene alcohol, que eso que cuando no quieres beber,
exacto,
alcohol, pues dices, pues un bitter cask me sirve. Sí, sí.
Exactamente, sí, ¿no? Y otra cosa son los bitters en plural, ¿no? No el bitter, sino los bitters, que suelen estar ser concentrados aromáticos que se usan en gotas o en pequeñas cantidades dentro de la coctelería. Y ahí entran la angostura y los orange bitters, que son cosas distintas, ahora explicamos. Y toda esa familia que no te bebes sola, sino que la utilizas como si fuera una especie de condimento dentro del mundo líquido. No te bebes, igual que no te tomas una cucharada de mostaza en polvo,
no,
tú no te puedes tomar un vaso de angostura con hielo, porque es un amargo extremo y tampoco tiene mucho sentido. Ahora explicamos, ¿no?, un poco en qué
vale,
consisten.
Pues entonces definamos cada uno, porque cuando hablamos,
sí,
de angostura, que a mí me suena de la coctelería, de cuando vas,
sí,
a una coctelería, o cuando lees una receta de un cóctel que pone y unas gotitas de angostura,
sí,
¿a qué,
exacto,
nos estamos refiriendo exactamente?
Mira, vamos a aclarar una cosa. A la angostura le sucede lo mismo que le pasa a Kleenex, a Donuts, o a Rimmel o a Danone.
Bueno, o al Bitter
Cask,
marcas... que Cask es una marca...
Exactamente, exactamente. Las,
sí, sí,
marcas son marcas que se comen al producto,
sí,
y pasan a renombrar al genérico, ¿no?
Sí.
Entonces la angostura es una marca.
Angostura,
pero vamos,
es una marca.
Es una marca, sí, que, mira, tiene orange bitters, cacao bitters, tiene distintos tipos de bitters.
Que acabo de
ahora explicamos. Sí, es curioso, ¿eh? Es curioso. Vamos a ir por partes. Los bitters son una familia amplia de preparados alcohólicos, aromáticos y amargos, hechos con botánicos como hierbas, raíces, cortezas, especias o incluso cítricos. Dentro de esa familia están los cocktail bitters, que no se beben solos, sino que se usan en gotas.
Esas
para
gotitas,
corregir,
sí,
o perfumar, exactamente. Y entonces hay dos grupos muy útiles. Los aromatic bitters, que ahí es donde entra la angostura. Son más oscuros, especiados y profundos.
Uh-huh.
El ejemplo más clásico es el de la angostura, que yo creo que lo conoce todo el mundo, angostura aromatic bitters.
Sí.
Y luego están los orange bitters, los otros grandes protagonistas de la sección de hoy. Son más cítricos, más ligeros, un poco más perfumados y aunque también son amargos, se apoyan mucho en el sabor a naranja y,
uh-huh,
a las especias. Esta misma marca también cuenta con uno que se llama cocoa bitters, que tiene que ver también con esa presencia de sabores más tostados, más hacia el chocolate, pero bueno... La idea es muy simple. Los aromatic bitters dan fondo y estructura, que sería la angostura.
Sí.
La angostura es la marca, ¿vale?
Sí.
Pero bueno, para que la gente
la
se
La normal,
ubique,
vamos a decir.
La normal, la normal. Y los orange bitters dan brillo y perfume cítrico, cada uno en lo suyo.
Y Ainhoa, ¿por qué nos atraen tanto estos sabores que durante mucho tiempo parecían casi cosa de botica, del boticario?
Sí, pues porque vienen bastante de ahí. El mundo del bitter tiene una historia muy mezclada con la farmacia, con las hierbas, con los tónicos digestivos, con la idea de que algo intensamente aromático y amargo puede estimular el cuerpo, abrir el apetito e incluso ayudar a digerir, ¿no? Y aunque hoy los bebamos por gusto y no por convicción medicinal, esa memoria sigue ahí. Yo creo que por eso el bitter tiene ese aura medio seria, medio antigua. Sabe un poco a extracto, a mezcla pensada, a algo que viene de antes, no busca lo obvio. El paladar también se va aburriendo de lo que reconocemos, de lo que identificamos y queremos cosas nuevas, ¿no?
¿Y qué tiene,
entonces, que tiene que ver con eso?
¿Y qué tiene lo amargo que necesitas de vez en cuando tomártelo? O sea, volvemos a ello una y otra vez.
Pues que da muchísima profundidad. El dulce es muy rápido, pero el amargo no. El amargo tarda más en entrar, pero cuando entra amplía muchísimo el paisaje. Te da a notar pues, todos esos aromas de los que hablábamos antes, incluso tostados, madera. Y luego hay algo más, que lo amargo, si está bien colocado, limpia muy bien. Entonces, cuando estamos con cosas muy grasas, también ayuda, corta mucho la grasa. Mira, a mí me gusta mucho en coctelería, a mí la coctelería me gusta mucho beberla.
Sí.
Hacerla me gusta también, pero como soy poco metódica y mido poco las cosas...
Es mejor que vayas a un sitio donde la practican bien.
Sí, exactamente. Hago cosas ricas, pero prefiero que me la hagan. Tampoco soy muy, muy precisa con todo esto. Entonces, yo me acuerdo, había un cóctel, ya no me acuerdo cómo se llamaba, y era bastante golosón, y a mí me ponían angostura encima de ese cóctel. Mira, Brian, le mando la foto a una Brian para que te hagas una idea de lo que estoy planteando.
Ahora
cuando tú bates la clara de huevo, la clara de huevo, abajo se queda la parte líquida y en la parte superficial una espuma blanca.
Sí.
Bueno, si lo vas a describir tú,
no, es que todavía
tú lo describes
no tengo
mejor
la foto.
Que yo.
Todavía no
bueno, pues ya sigo yo. Entonces hay una espuma blanca y encima de esa espuma blanca me dibujaban 3 gotas de bitter.
Sí.
Y esa era la parte amarga. Entonces yo cuando bebía el cóctel me llevaba un trago del líquido, un trago de la espuma y en esa espuma se perfumaba la angostura. Y yo recuerdo perfectamente que no me gustaba tanto el cóctel, sino la mezcla entre esos dos, ese contraste entre lo amargo y lo dulce de abajo. Y lo que me hacía seguir bebiendo era precisamente el amargo que había arriba, porque, no el dulce.
Porque el dulce te puede acabar empalagando, ¿no?
Tal cual. Y yo me acuerdo que sorbía y decía, ay, es que en el labio, en el bigote, se me quedaba la espumita esa blanca con la angostura. Y eso era lo que me resultaba divertido en el cóctel, ¿no? Al margen de cómo estaba hecho.
Y los bitters, antes ya lo apuntabas, pero no solo sirven para cócteles clásicos, ¿no? Tienen más juego.
Claro, porque hay que entenderlos como lo que son, una herramienta, pues al final, de precisión dentro del sabor. El error con los bitters es pensar que, como nos gustan, hay que echarlos por todas partes y en cantidad. Mm. Y eso no funciona así. El bitter no está para invadir, sino para equilibrar. Lo mismo para levantar un vermut que arreglar una soda con hielo, tensar una mezcla que, por ejemplo, es demasiado dulce, como la que yo te comentaba ahora, o mejorar un zumo cítrico, ¿no? Para adultos, por ejemplo. A mí me interesa especialmente cuando pasa de la barra al plato. Unas gotas en una vinagreta, para unas hojas amargas, para esta ensalada de escarola con, por ejemplo, con granada y con esa vinagreta de ajo, unas gotitas de angostura, una reducción de naranja, una macedonia de fresas, en una salsa oscura para una carne o incluso en un almíbar corto, ¿no? Que trasceda el cóctel me resulta interesante, es lo que te comentaba. En Italia, por ejemplo, las hierbas amargas son muy populares, muy comunes. Y yo me acuerdo una de las primeras veces que fui a Italia que pedí una ensalada de puntarelle.
Sí.
Y yo no sabía muy bien lo que estaba pidiendo y cuando la trajeron a la mesa dije, Virgen Santa, o sea, esta gente, como una rúcula amarga, amarga, amarga.
Que la rúcula, la rúcula ya es amarga.
Pues esto era más amargo todavía, llevaba una vinagreta hecha con anchoas, aceite de oliva, pimienta negra y yo no sé qué más cosas llevaría. Recuerdo la anchoa y el puntarelle, casi no me la puedo terminar.
Imagínate.
Y ahí me di cuenta de que tenía una asignatura pendiente con el amargo, porque la ensalada estaba bien hecha,
pero
era yo que no estaba sabiendo entenderla.
Claro, y tú decíamos antes, nadie nace pidiendo amargo, ¿eh? Nadie nace pidiendo un bitter, pero el amargo se aprende, es decir, cuando vas siendo adulto, vas acostumbrándote al sabor.
Sí, porque no gusta por reflejo, sino por educación al gusto. Y yo ahí pensé, me tengo que educar en esto. Yo como cuando me propongo algo, lo intento hacer, entonces lo conseguí, ¿no? Pasa igual con el café sin azúcar. La gente empieza tomando café, le echa azúcar
y luego
va quitando.
Claro, que hace el proceso de voy a empezar a tomar café sin azúcar.
Exacto,
sí.
O cervezas más fuertes, la escarola, la endivia, el radicchio también, que es una endivia italiana que está buenísima, incluso la alcachofa.
Sí.
La alcachofa también es amarga, lo que pasa que es otras muchas más cosas, ¿no? Al principio molesta y luego empieza a parecerte interesante, ya llega un punto en el que casi lo echas de menos. A mí me parece bastante bonito porque hablar de una relación con la comida menos infantil, menos inmediata, me parece que también es interesante y que forma parte de nuestro aprendizaje. A veces leemos mucho, escuchamos mucha música, vamos mucho al cine y parece que nos olvidamos de comer, ¿no? Y seguimos comiendo como si tuviéramos 15 años. A veces te sientas en una mesa con gente a comer y cuando pide... miras de reojo y dices, ¿pero qué tiene? ¿7 años esta persona en su paladar o qué?
Tú ya sabes, porque te lo he dicho muchas veces, lo que pienso de la gente que pide así.
Claro, no, es que es así, ¿sabes?
Sí.
Y de repente dices, bueno, sí, es muy intelectual, pero
sí,
¿qué está pasando aquí, no?
Sí.
Entonces parece que no puedes congeniar ya con esa persona y tampoco es así, ¿no? Pero eso sucede, que la gente se queda un poco estancado ahí.
¿Crees que hay un gusto renovado por todo? También hay muchas modas, ¿eh? Por todo este universo amargo, herbal, especiado...
Yo quiero pensar que sí. O sea, quiero pensar que la gente evoluciona. Venimos de años muy dominados por el dulce, por lo goloso, por esas bebidas fáciles y cócteles muy complacientes, y en paralelo ha ido creciendo otra sensibilidad que busca pues cosas más secas, más herbáceas, con perfumes más amargos. Yo creo también que tiene que ver con una necesidad de sofisticación, ¿no? Y tiene que ver también con el cansancio. Hay un punto en el que el azúcar te lo vuelve todo demasiado evidente. Yo creo que va también por generaciones, pero hay que intentar mirar a la gente joven e intentar frenar un poco ese tsunami de chocolates Dubai, chocolate con leche, chocolate con leche, con todo, ¿no? Eso me tiene, a veces los miro y yo creo que me estoy haciendo mayor o algo, porque pienso, por Dios, que salgan rapidito de ahí, ¿no? Que la gente joven, yo tengo muchísima fe en la gente joven y siempre pienso que van a ser capaces de enseñarme siempre cosas nuevas, ¿no? Y de seguir aprendiendo con ellos.
Claro, y de acostumbrarse y de probar estos nuevos sabores.
Claro, pero les tiraría las chips Ahoy por la ventana. Cuando los veo en clase digo, mira, me tenéis frita, pero bueno.
¿Son mayores de edad?
Sí.
Ah, iba a decir, prepararéis un buen Negroni.
Se lo beberían, lo malo es que luego tendría problemas yo.
¿Cuál sería, y no el error clásico al empezar con los bitters?
No son para exhibirse, ¿vale? Son para afinar. Entonces es importante conocerlos, probarlos, controlarlos. El error es confundir a veces el amargor con agresividad. No tiene que estar tan presente, no te tiene que castigar cuando tú lo consumes, ¿no? Tanto en coctelería como en platos. Entonces es como echar su justa medida, tiene que ordenar. No hay que intentar ser ególatra con el bitter de invitar a tu gente a tu casa y hacerles unos cócteles y que aquello no haya ideas, que se lo toma y que tú vayas de adulta, ¿no? Y,
sí,
de,
sí,
y ves que no tenéis el paladar acostumbrado. Sí, sí. No se trata de esto, se trata de ir poco a poco. Y luego el error más común de todos es pensar que la angostura, cualquier bitter, sabe a una sola cosa, y es que no es así. Sabe a una mezcla de otras muchas cosas, y esto a la hora de combinarlo hay que tenerlo en cuenta también.
Pues vamos con una receta amarga, ¿no?
Es muy sencilla.
Venga.
He traído algo sencillo para que la gente se atreva a probarlo.
Claro, para que empiece a manejar.
Claro, y si no le sale bien, que tampoco suponga una cocción de mucho tiempo. Esto,
vale,
lo tuve en cuenta. Dije, ¿un guiso o una ensalada? Digo, vete a la ensalada, que si hay que tirarla, bueno, venga, va. Parece que pesa menos que haber estado 3 horas ahí con el guiso. Entonces,
venga,
vamos a hacer una ensalada entre dulce y amarga, con naranja.
Muy bien.
Necesitamos una naranja. Mira, si tenemos sanguina, que todavía queda.
Ah, qué buena, sí.
Una sanguina, una naranja normal. Unas aceitunas verdes buenas, estas del mercadillo. Si son partidas, que ya tienen un poquito de
que
amargor.
Que ya son amargas. ¿Ves? Es que a mí estas aceitunas me encantan.
Las partidas, pues
sí.
Un puñado de esas aceitunas, aceite de oliva virgen extra, unas gotitas de angostura, pimienta negra, sal en escamas, hinojo fresco y un poquito de cebolleta fresca también.
Vale.
Lo de las gotitas de angostura, se trata de echar 3 en la vinagreta y probar.
O sea, solo 3, ¿eh?
Bueno, probamos, que no notamos nada, echamos 5.
Ponemos el dedo dentro, que es
regulando.
Lo que hacemos para probar siempre una vinagreta.
Exacto.
Ponemos el dedo dentro, chupamos el dedo
y si todo va bien,
exacto,
para adelante. Y
vale,
si no, corregimos.
Vale.
Entonces tenemos que pelar la naranja y cortarla en rodajas o en gajos bonitos. Vamos a intentar quitarle lo blanco para que la ensalada sea algo sugerente.
Uh-huh.
Podemos emplatarla incluso como un carpacho,
sí,
bien finita, en una bandeja. Podemos poner un par de naranjas si somos más. La colocamos en el plato, lo repartimos, luego ponemos las aceitunas verdes por encima repartidas. Vamos a picar la cebolleta fresca muy chiquitita,
uh-huh,
para que sea sugerente pero que no sea muy, muy, muy grande. Y luego el hinojo, si podemos coger un trozo y con una laminadora, vamos a hacer una,
sí,
ensalada, pero vamos a hacerla fina,
sí,
no te voy a traer aquí cualquier ensalada. Cogemos el hinojo, en una laminadora lo cortamos muy fino, casi como papel de fumar, y lo ponemos por encima de nuestra cama de naranja,
uh-huh,
¿vale? Podemos dejar las aceitunas para el final, ahora lo estoy viendo visualmente, dejamos las,
sí,
aceitunas para el final, para que se vea el verde encima.
Uh-huh.
Y por otro lado, en un cuenco, lo que tenemos que hacer es mezclar pues un poco de jugo de limón, unas cucharadas de aceite de oliva, un poco de sal, pimienta, podemos meter una gotita de mostaza también,
uh-huh,
no lo he dicho en los ingredientes, pero iría bien, y esas gotas de angostura, vamos a empezar con las vinagretas, que es algo fácil y muy inmediato, y metemos unas gotas de angostura, reforzamos ese amargor de las olivas y lo ponemos todo por encima de nuestro carpaccio de hinojo y naranja.
Y a disfrutar.
Y tenemos una ensalada riquísima, claro que sí, con un Negroni al lado.
Y contigo, Ángel.
Bueno,
eso siempre. Más que nada por no romper los sabores. Si comemos algo amargo, nos bebemos algo amargo.
Venga, pues sí.
Hasta la semana que viene.
Un beso, Ángel.
Besito.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.